Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Es lunes 15 de enero, lunes abrimos semana deportiva, hay fútbol, hay noticias y se la vamos a contar como cada día desde ahora hasta las 2 de la tarde. Dice, vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Pues eso es lo que ocurre hoy, que hay muchas cosas, muchas. Pero esta mañana tanto Víctor Fernández como Andrés Ocaña, pues hemos estado reunidos para ir buscando lo más importante, entendemos nosotros, que contarle porque ocurren muchas cosas. Por ejemplo, mañana es lo más inminente, mañana es martes, sí, mañana. Getafe-Sevilla es un partido vital, porque si el Sevilla le gana al Getafe, pues mire usted, tendrá mucha alegría y tendrá mucha energía para ganarle al equipo rocoso del Getafe, ¿no? Un Sevilla, y además ya saben ustedes lo que decimos, que por esa competición se puede llegar a Europa, algo que necesita tanto este Sevilla Fútbol Club en estos momentos, que tiene a su parroquia muy enfadada, muy cabreada, muy dudosa, con muchas dudas, tiene de todo. Porque claro, uno mira la clasificación y ayer alguno decía, Virgencita, Virgencita, que pierda el Cádiz, y perdió. Y entonces el Sevilla se queda 17º con solo 16 puntos, y lleva ya una pila de 16 puntos, y el Cádiz 18º, solo un puesto, el del descenso por abajo. Si el Sevilla mira hacia abajo le da vértigo, porque ve al Cádiz, y después ya Granada y Almería, y tiene el Cádiz solamente un punto menos que el Sevilla. O sea que ahí va a estar la primera batalla. Así que, a modo de titulares, lo dicho, mañana contra el equipo de Bordalás, un equipo muy, muy peleón, muy rocoso, hay que echarle mucho músculo, mucha imaginación, muchas ganas, hay que competir mucho para seguir en la Copa del Rey. Y después, de postre, el Girona, que es verdad que perdió 2 puntos contra el Almería, pero que está ahí arriba y que no sé si será mejor que haya perdido o haya empatado o haya ganado, porque este equipo es muy complicado. Tiene gol, tiene velocidad, tiene todo. Ojalá que haya entrado con el partido de ayer en un choque. Que me llame la atención, pues mire usted, en rueda de prensa, que un hombre como Quique Sánchez Flores, curtido, veterano, instruido, hombre de fútbol de toda la vida, que haya aceptado el contrato que le ha ofrecido el Sevilla, con la situación complicada que tiene el Sevilla, con el plantel que tiene el Sevilla y con todo lo demás que tiene el Sevilla. Y que diga en rueda de prensa, cuando le preguntan, después de ver lo que vimos, el bodrio que vimos, una vez más, un equipo sin alma, sin fe, sin juego, deambulando, perdido. Bueno, pues le preguntan a los compañeros y dice que él no conoce esta plantilla, que lleva 4 semanas, que habrá que preguntarle a la dirección deportiva y al presidente. ¿Eso? Esa frase es para meterla en manteca y dejarla ahí para mirarla cada día, ¿no? Esa frase tiene tela, ¿eh? Tiene muchas lecturas. Eso de una parte. Y claro, como el equipo pierde, juega como está y al borde de un ataque de nervios, que ya están, pero al borde del abismo, pues las noticias subterráneas, o sea, como la serpiente, se mueven mucho, muchísimo. Ha corrido una noticia por ahí que ocurriría un cambio en el Sevilla accionarial espectacular, una cosa impresionante, porque claro, tras la muerte de don Rafael Carrión, que en paz descanse, pues resulta que Rafael Carrión tiene un grupo de un número de acciones importantes, creo que son unas 1.500 acciones, pues que la familia Carrión ya no quería más fútbol, ya no quería más Sevilla, y que se había puesto en contacto con un tal Fabricio Pastor, que lo pueden ver en Wikipedia, que este hombre tiene dinero. Este hombre, no sé por qué razón, junto al ciudadano Vilallonga, uno de los célebres de España, con muchísimo dinero, dejó a su padre, este tal Fabricio, y se fue con Vilallonga. Este hombre tiene mucho dinero, mucha pasta, y estuvo en el palco del Ramón Sánchez Pizjuán en el último partido. Entonces la noticia corrió que este señor compraría el paquete de acciones al grupo Carrión, que se lo había ofrecido y que lo iba a comprar. Entonces el movimiento, imagínense, corrió como algo desaforado. Pues muy bien, nosotros ya, porque tenemos años y tenemos ya un poquito de experiencia, hemos hecho un trabajo para constatar la noticia. Y esta mañana Víctor Fernández, pues ha hecho un buen trabajo, ha hablado con la familia Carrión, en unos instantes Víctor nos lo va a contar, y Víctor tiene la noticia que le ha dado directamente la familia Carrión, que no es cierto, que es un fake, que es un embuste, que es mentira, y que no, y que eso no es verdad. Y además, interesante, esto es interesante, el hijo de Carrión, el mayor, donde han delegado, ha hecho sus estudios, y es un hombre con un cargo importante en Andalucía, creo que es el gerente a nivel regional de la cerveza Heineken. Él tiene trabajo y tiene la luz pagada porque sus padres, además de lo que él está trabajando y generando, le han dejado la luz pagada, ¿no? O sea, que este señor, como vicepresidente, no percibe. Él cobra en el paquete de acciones como propietarios que son, cuando hacen cuenta, cobra su parte proporcional, igual que la cobra el grupo de Utrera o la cobra los demás. Pero que como vicepresidente, que sí cobra el otro vicepresidente, él no cobra. Y que es mentira esa noticia que han metido por ahí con Villayonga y Fabricio Pastor. Y para contrastar más, alguien que lo conoce muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, me ha dicho a mí esta mañana que este señor no compra. Así que esto es lo primero, fuera de lo que es lo puramente futbolístico. En el mercado habrá que acostumbrarse ahora en estos nuevos tiempos, donde dicen que la planta noble del Sevilla, además del presidente, mandan los abogados y los psicólogos y un personaje que está en la sombra, pero que está moviendo mucho, amigo del presidente. Ese personaje está moviendo mucho. El presidente le gusta mucho dejarse escuchar, escucha a psicólogos y amigos para poder después gestionar. Esas son en las manos que está el presidente del Sevilla. Así que con todo esto, la cosa no es fácil. Con las declaraciones de Quique Sánchez Flores, con el movimiento que se produce en el fango, en el barro, y después con la plantilla o modo de firmar. Ahora hay un nuevo sistema de trabajo donde se impone la juventud, que bienvenida sea, pero desconocida para el filial. Y como una probatura de cocina, el pollito que sea bueno, venga, arriba. Y el que no, pues ahí se queda. Hay nombres propios que Víctor Fernández tiene preparado. Hay un jugador del Manchester, 17 millones con opción de compra, que es Aníbal Mexbri, creo que se llama, y que es una realidad que venga aquí ya como jugador del Sevilla. Y además hay otros nombres que ahora le vamos a contar. Así que no falta de nada en el Sevilla, entendiendo que el argumento número uno es aislarse de todo y que mañana, para el partido de mañana, el entrenador conozca a la gente que tiene y que saque un buen once para poder seguir en la Copa del Rey. Esto será como ponerle tres velas a la Virgen Santa, porque por ese camino el Sevilla podría acudir a Europa y arreglar muchas de las cosas que necesite, pero con pan son menos las penas. Pues así. Y en el Betis, pues mire usted, una semana de oxígeno. El Betis tenía que ganar después de una semana complicada, con la marcha de su director deportivo, con la entrevista con Pellegrini, etcétera, etcétera. Pues Ramón Alarcón, el CEO, dejaba de caer una serie de noticias que vamos a escuchar en unos instantes, como por ejemplo la Secretaría Técnica, quién va a cubrir la Secretaría Técnica, que es Manu Fajardo, Luis Enrique, que se lo están ojeando desde Brasil, podría irse, en fin, hay de todo. Y la noticia que dábamos hace unos instantes, que el Betis ya ha llegado a un acuerdo definitivo con el Ayuntamiento para poder comenzar las obras del estadio, nuevo estadio Benito Villamarín. No perdemos ni un instante con Rafa Carrillo de Albornoz. Eso es. Les recordamos, como cada día, el pan nuestro de cada día. Sí, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. ¿Quién te lo va a vender? Gabri Motor, no puede ser otro. Porque solo en Gabri Motor vas a encontrar la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Y ahora, como novedad, Gabri Motor Select. Unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículos industriales. Gabri Motor cuentan con más de 30 años, claro que sí, de experiencia. ¿Y dónde se encuentran? Cerca, en los accesos a Sanlúcar la Mayor y en internet en gabrimotor.net. Don Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Pues nada, aquí en un inicio de semana con un montón de cosas, con el mercado de invierno abierto, con novedades que vamos a contar en el Sevilla. Ha habido muchas novedades en las últimas horas. El último en llegar es jugador del Manchester United, que ahora, si te parece...
¿Cómo se llama? ¿Aníbal qué?
Aníbal Mekbri. No sé exactamente cómo se pronuncia el tunecino. Aníbal Mekbri, centrocampista, que viene con la ficha del filial, viene cedido, con una opción de compra de alrededor de 18 millones de euros y viene, como digo, con una ficha del filial hasta el punto que Alfonso Pastor, el portero, el famoso portero que jugó aquel día del palo de Jordán en el campo del Betis, ha rescindido el contrato para poder ser inscrito en el filial. Ahora hablamos de esta planificación sorprendente o diferente, no sé cómo calificarla, que está llevando a cabo el Sevilla y que cuáles son los planes de aquí hasta que se cierre, porque han venido también dos jugadores más, también para el filial. Es una apuesta distinta que está llevando el director deportivo. En fin, hay un montón de cosas que contar y sobre todo el partido, ¿no? La previa de mañana, un partidazo en Getafe, ¿no? Que ha hablado también Bordalás del Sevilla. En fin, hay muchas cosas.
Muy bien, pues saludamos también a Andrés Ocaña. Andrés, muy buena.
Hola, Rafa. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Esa victoria ha sido balsámica, ¿no? Para poner un poquito de paz, de tranquilidad. Ha dado tiempo ya que la cúpula del Betis decida quién va a tomar las riendas de la dirección deportiva, una vez que este señor ya se fue, que está en Arabia. La victoria importante, nombres propios y bueno, algo que necesitaba. Vamos a hablar del mercado de invierno, entradas y salidas y sobre todo, Andrés, está esperando, Pellegrini sobre todo, ver el parte médico, los estudios, los exámenes que le están haciendo a dos futbolistas, a Yoce, que fue embestido por una bestia, lo lesionó y el colegiado no tuvo la decencia, ni el señor que estaba en el VAR, de repetir la jugada y mostrar la roja al futbolista que entró con muy mala leche, olvidándose que esa lesión le puede ocurrir a él y que ellos comen del balón. No se puede hacer esa entrada. A Yoce salió, no pudo más ni levantarse. Y después, para que la noche fuera completa, Aitor se lesionó también. Dos titulares, Ocaña, que están ahora mismo bajo prescripción facultativa, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, yo estoy alucinando con las quejas desde Granada. Rafa, se está reclamando en Granada, bueno, el gol en fuera de juego de Arezzo, que ahí te tienes que creer las líneas, ¿no? Evidentemente, si ya nos ponemos a discutir las líneas, yo creo que tenemos que apagar la radio, volvernos locos y irnos todos para casa. Pero están discutiendo que el gol del Betis viene de no un córner anterior injusto, sino el anterior del anterior, que no debió ser córner, que es un robo. El cacique Medina ha metido a todo el mundo de por medio para que protesten por el córner, repito, no anterior, sino el anterior del anterior del gol. Y me parece increíble que no se hable de la roja de Bruno Méndez a Yoce, que se lo cargó, tú lo has dicho, fue salvaje la entrada de Bruno Méndez, que esté el VAR haciendo tonterías, corrigiendo jugadas, penaltitos, manitas, y que cuando se cargan a un futbolista, como se cargaron a Yoce el otro día, se quedaran los del VAR mirando prácticamente los pajaritos, a mí me parece alucinante. Pero bueno, a lo que vamos, la última hora, Rafa, es que acaban de salir prácticamente hace unos minutos tanto a Yoce como a Aitor Ruibal de la clínica donde se le están realizando las pruebas. Ya ayer había mejores noticias con respecto a Yoce, el jugador... tenía mejores sensaciones cuando se levantó después de que pasara la noche, y hoy podemos decir que Yoce ha abandonado esta clínica andando sobre su propio pie y que Aitor Muletas Aitor Ruibal.
Exactamente. Sí. Víctor, fíjate cómo está ya José María García con la cabeza
perdiendo. Aitor Muletas, efectivamente. Perdón, que no quiero que suene a risa porque es serio.
Víctor,
¿no?
Muletas.
Aitor ha abandonado la clínica en muletas. O sea, lo de Aitor tiene pinta de ser más serio.
Sí,
lo
por
que
cierto,
todo el mundo
Andrés,
dice.
Sí. Te apostillo, si me permite, sí, unas gargantas profundas que tengo. Esto de Ruibal tiene mala pinta, ¿eh?
Sí,
mala pinta rodilla y que veremos a ver.
A mí me decían esta mañana, estaba hablando con un médico y un par de fisios, que esa flexión total que hizo Aitor de la rodilla, se le quedó la rodilla debajo del cuerpo y se flexionó en plan salvaje, yo creo que hasta el límite, pues que puede, me dicen algunos, mira, lo normal es que pueda el menisco estar tocado, que incluso el cartílago, dice, vamos a esperar, porque todo esto son especulaciones, Rafa, pero el chaval lo que podemos contar es que se ha marchado en muletas y que desde luego para el Betis, que tenía 10 bajas, que tiene ahora la de Ayoce, la de Aitor Rival, que a lo mejor puede recuperar para el partido ante el Barcelona a Bellerín, y para de contar, pues que Pellegrini va a tener muchísimos problemas para recibir a un Barcelona muy tocado en el Benito Villa.
Eso es, Andrés, después vamos a escuchar a Ramón Alarcón hablando de la Secretaría Técnica, de planes, el posible salida de Diao y algunas salidas más, ¿no? Algunas noticias más que ha dado.
Sí, bueno, llama la atención, ¿no? ¿Cómo está el Betis tratando este asunto? Porque el Betis no anunció nada, no emitió ningún comunicado en redes sociales, se marchó Ramón Planes prácticamente la despedida y la carta, y el otro día aprovechó la previa del partido en Movistar, Ramón Planes, para decir que Manu Fajardo se queda, que le ve un gran futuro en el Betis, y lo anunció de esta forma tan, digamos, tan inusual y espontánea, que al final la Secretaría Técnica había quedado ya prácticamente cerrada con la continuidad de Manu Fajardo. A mí me llamó la atención, Rafa, que dijera que lo de Ramón Planes pues prácticamente que no tenía importancia, que el trabajo de invierno estaba muy avanzado. Hombre, y tan avanzado como que están diciendo que no va a venir nadie, ¿no? Eso, claro. Más que avanzar un trabajo es pues dejar el trabajo en stand-by,
si
a vende, ver cómo termina el
si
mercado.
Si se vende y se percibe, se compra. Si no, claro. No. Por cierto, el Betis lleva 6 victorias en su campo, 4 empates y que suman 10. O sea, 10 partidos sin perder en casa. Es un dato.
Dime. 40 años hacía que el Betis, Raspa, no estaba 10 partidos, estaba limpio a este momento de temporada, 10 partidos seguidos sin perder en su estadio. 40 años.
Cuando naciste
hacía.
Tú, más o menos.
Más o menos, sí. Yo tengo 44, casi 45. Pues imagínate. Y lo último que te iba a decir, que están viniendo. En un medio brasileño lo anunciaron y no lo han desmentido, emisarios del Flamengo para intentar negociar con el Betis por Luis Enrique. Efectivamente,
Lupín muy bien, ¿eh?
Para mí el mejor partido desde que está en el Betis. Para mí el mejor partido desde que está en el Betis. Llegó, lo quieren cedido con opción a compra. Pellegrini se tiraría de los pelos, ya te lo adelanto. Pellegrini le ha dicho al Betis que aunque no le traigan a nadie, que por lo menos no le saquen cedido a ningún jugador, a ver qué es lo que ocurre.
Bueno, y lo último que decíamos en el Betis, que nos vamos a meter en harina ya fuerte. En unos instantes estamos con Víctor para desarrollar toda la actualidad del Sevilla, que no es poco, que el Betis se mete y da el último paso para esas obras esperadas del nuevo estadio Benito Villamarín. Urbanismo ahora sí, se ha frenado anteriormente porque había quejas, ¿no?, de otros movimientos en la ciudad de Sevilla en torno a urbanismo. Hay que ver lo que al fútbol se lo dan todo, nosotros no tenemos.
Hay solo un detalle
20 años sí. También han estado sí. Hablando. ¿Qué detalle?
No, que el detalle, Rafa, que aunque al Betis le den los permisos necesarios y se acelere ya el tema burocrático, como estamos hablando, para empezar las obras, va a depender, hay un retraso con respecto a las primeras impresiones, ya lo contábamos aquí hace un par de meses, por el tema del Mundial, ¿no? Porque si Sevilla es sede de este Mundial, que van a albergar España y Marruecos y demás, pues la realidad es que va a tener que retrasar unos meses la presencia en el Estadio de la Cartuja, que va a tener que sufrir también alguna modificación.
En cualquier caso, los dos equipos ya saben lo que le pide urbanismo, es los mismos trámites para los dos, así que prácticamente ya comenzarán las obras cuando tengan pasta y cuando quieran o puedan. 1:24, 90 segundos de reloj, que alguien ya me está copiando esa frase, 90 segundos de reloj, Rafa Carrillo Albornoz, por la gloria de Tito, que nos vamos a desarrollar todo lo que tenemos hasta las 2.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 euros y haz tu reserva.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
1 y 25. Mañana a las 8 de la tarde en Getafe, el ex Estadio Alfonso Pérez Muñoz, que le quitaron el nombre, pues yo ya le digo Estadio del Getafe. Se enfrentan el titular, este equipo que ha venido a más, el Getafe, con Bordalás y el Sevilla. Oportunidad única para seguir adelante, porque estos son octavos, en la Copa del Rey, y fíjense lo que sería la temporada si el Sevilla se colara en Europa por este sitio. Pero antes, para quitar un poquito de peso a la situación. Lo que les decía al principio, que corrió como la pólvora, que la visita de este señor, Fabricio Pastor, en el palco del Estadio Benito Villamarín, era como que más o menos sería el hombre que iba a encaminar nuevo proyecto, que iba a comprar Sevilla, que tal y cual, y que la familia Carrión, una vez falta el máximo exponente del fútbol, don Rafael Carrión, que fue presidente, que su hijo ya le daba patada a la pelota con la elástica del Sevilla chiquitito, su hijo que es vicepresidente ahora, pues que ya dejaban, no había interés más por el Sevilla, que vendían las acciones, 1.500, y que otra cosa, y que habría una nueva batalla por el Juego de Tronos, a ver quién era el que cogía o no. Pero esta mañana, como es nuestra obligación, en vez de decir esto y seguir dándole bola a esto, para confundir más aún y meterle más basura aún, pues esta mañana hemos hecho lo que tenemos que hacer, nada más que nuestro deber. Y es que Víctor Fernández se ha puesto al habla con la familia Carrión. A partir de ahora la información la tiene don Víctor Fernández.
Sí, Rafa, a veces uno empieza a volverse loco, ¿no? Porque yo hay cosas que... Esta mañana me hablabas tú de una posible, no sé, unos negocios, unos contactos, que te habían comentado, que estaba dando vueltas con las acciones de la familia Carrión. Y, en fin, yo creo que ya la gente, en vez de acudir a los medios de comunicación profesionales, pues se informa a través de las redes sociales, que están intoxicadas, porque aquí cada grupo tiene emboscado a varios miembros y van soltando cosas y la gente se entretiene con eso. Y ya para algunos, pues prácticamente las acciones de la familia Carrión no es que se fueran a vender, es que estaban vendidas, ¿no? Claro, y esta mañana me preguntabas y digo, mira, no tengo ni idea, Rafa, pero voy a consultarlo, y he ido directamente a la fuente, ¿no? Y la familia Carrión, en este caso el actual vicepresidente Fernando Carrión, dice que eso es una barbaridad, ¿no? Que ni han recibido ninguna oferta ni ellos están pensando en vender las acciones, ¿no? Que las acciones las pagó en su día su padre con mucho esfuerzo, y que la intención de la familia Carrión es seguir colaborando y trabajando para el Sevilla. Y que es verdad que ellos ahora mismo están pues en medio de lo que es una guerra, ¿no? Que existe, ¿no? Entre el grupo de Utrera y el actual y el expresidente José María del Nido, pero que ellos no tienen que entrar a debatir, a polemizar, ni a echarle más leña al fuego. Ellos trabajan, y cuando entienden por las acciones que tienen, que tienen que tomar una decisión, que tienen que comunicarlo al Consejo, lo hacen de puertas para adentro, pero que no van a entrar en esta escenografía de guerra absolutamente lamentable que se está llevando a cabo en el Sevilla. Es un grupo de hermanos y una familia que, afortunadamente, porque a mí me gusta que la gente le vaya bien, no necesitan el dinero, no lo necesitan. Todo el mundo necesita el dinero, pero son profesionales, tienen su oficio, bien remunerado, con prestigio. En el caso de Fernando,
un buen cargo, un cargo.
Tiene un cargazo. Entonces no entienden todo lo que se comenta, y desde luego lo que no van a hacer es a salir todos los días a los medios de comunicación a desmentir las cosas que se van inventando. Esta es la situación actual de la familia
Víctor,
Garrido, ¿no?
Y de paso te aclara que él, por el cargo de vicepresidente no percibe.
Sí, sí, que estos son, que son, además, el, claro, que estos son acuerdos que se firmaron en su día, ¿no? Que se firmaron en su día y que él, y que bueno, que hay acuerdos que ahora, ahora, por ejemplo, que en el caso del Nido, ¿no? Esto lo digo yo, pues, pues lo quiere romper, pero que lo firmó él. O sea, son cosas absolutamente incomprensibles y que ellos están intentando trabajar desde dentro en beneficio del Sevilla y en recuerdo a su padre, pero que se mantienen al margen de todo tipo de guerras, ¿no? De esta guerra que existe, la guerra por la pasta, que existe desgraciadamente ahora en el Sevilla y que ni han vendido, ni van a vender, ni se les pasa por la cabeza ese tema porque ahora mismo no, no entra dentro de los planes de la familia Carrión, ¿no?
Eso de una parte, y al mismo tiempo que Víctor Fernández estaba hablando con la familia Carrión, con su hijo, con el vicepresidente Fernando Carrión, yo estaba hablando con otra persona que conoce muy bien a este señor, Fabricio Pastor, que tiene muchísima pasta. Entra en Wikipedia y conocen el perfil de él y me dice, Rafa, no va a comprar, no va a comprar. Que no se vuelva loco, que este señor no va a comprar. Y además, cuando finalizó el bodrio de partidos que el Sevilla perdió, que fue tremendo, tremendo ver la actitud de muchos futbolistas y ver el partido que vimos, José María del Nido a la salida le hacían una entrevista, le preguntaba los compañeros del Chiringuito y decía esto.
Me voy con la preocupación lógica de que parece ser que el vaticinio era una realidad. Rezar, rezar y rezar.
¿Va a hacer algo usted al respecto? ¿Va a intentar volver a...?
Mire, yo creo que ahora mismo lo que hay es que sumar. Y yo le propongo al Consejo de Administración que me den las riendas del área económica y deportiva, con participación cero de los ocupas. Mi salario es cero porque a mí no hace falta el dinero para vivir, el dinero que se lo quede en ellos, y yo asumo la responsabilidad aquí a final de temporada. Si no vaticino, un batacazo, ¿no? Y a ver quién levanta esto con una losa de 250 millones de euros, una plantilla que es la cuarta más cara de España, y jugando a no descender. Si te gana el Alavés, imaginaros lo que puede ocurrir aquí a final de temporada.
Bueno, pues dicho está, sustraigo, destaco también que si es presidente tampoco percibiría. Luego, si el vicepresidente actual, Fernando Carrión, no percibe y Del Nido tampoco percibiría, pues mira, ya estaría ganando al gol Sevilla. Dicho lo cual, nos centramos en el partido de mañana y en el mercado, que muchas cosas. Por cierto, no decía antes que el culebrón Rafa Mir Valencia, Víctor, no está cerrado, ¿no?
Por cierto, no está cerrado. Con respecto a eso, si me permite, por cerrar el paréntesis de lo de... Eso es algo que le molesta mucho al aficionado, ¿no? Le molesta mucho al aficionado que los cargos perciban. Pero que
no,
yo
de cobrar,
creo,
¿no?
Sí, claro. Pero que yo creo que eso, que ese no es el problema del Sevilla. Es más, a mí me parece que el que trabaja tiene que cobrar. Tiene que cobrar. Esto de trabajar gratis, pues yo es que eso no, yo es que no lo entiendo. Yo no creo que el
no,
problema
Víctor,
del Sevilla...
Yo creo, y no quiero contradecirte en lo que no, estás diciendo.
Bueno, y me puedes contradecir, por supuesto.
Por supuesto que tiene la libertad. Sobra claro. La pregunta de si lo puedes decir. Esta es tu radio, tú te puedes manifestar como te manifiestas claro. Diario libremente y nadie te va a decir nada, pero en torno a esto, yo soy igual que tú. Yo creo que la gente tiene que percibir para trabajar y que hay gente que son profesionales y que son profesionales de su dinero, como Don Ramón, que se va a Arabia a buscar los 8 kilos, me parece muy bien. Claro. Lo que no está bien es que tu empresa, y esto es una empresa, esto no es una entidad deportiva como antaño, que era un club de fútbol donde los directivos ponían sus gabardinas, hacían sorteo, vendían tal, para recaudar dinero. No, esto es otra historia.
Claro, y la gente se cabrea, claro.
Aquí, si los números no van bien,
claro, se cabrea la gente.
Los señores que están claro. Percibiendo claro. Se tienen que ir. Tienen claro. Que presentar su dimisión.
Esa es otra cosa.
Y como los claro. Señores dirigentes del Sevilla sí, no han presentado su dimisión claro. Ni se han ido, la gente que tiene derecho a cabrearse,
claro,
aunque
claro.
No puedan decir nada porque no tienen acciones, que no lo ofrecieron el día que fue la transición de Club de Fútbol a la Sociedad Anónima Deportiva, el claro. Sevilla no dio información. Hay mucha gente sevillista que el que está aquí, que tiene años, se acuerda y dijeron, ¿y a mí por qué no me han avisado? Se lo guisaron y se lo comieron los mismos. La misma familia, no dieron información a los sevillistas y por eso algunos han ganado y el Sevilla ha gastado mucho dinero en gente que están viviendo del Sevilla Fútbol Club y cuanto mejor van los equipos, bendito sea lo que tú ganas, como si te pone más dinero, si está dando números que se ingresa beneficio al Sevilla, pero cuando la empresa va cayendo no se puede percibir, hay que presentar la dimisión y no hay vergüenza torero en esa planta noble para presentar la dimisión, con lo cual, ¿qué debo decir? Que vienen a servirse del Sevilla, no a servir al Sevilla.
Eso, Fútbol no se va nadie.
Eso,
Rafa. El fútbol no se va nadie, pero el
no tocarme la fibra.
El que cobra normalmente no se va nunca, hasta que lo echan. Eso, en el caso de la Sociedad Anónima Deportiva.
Sevilla ha dado mucho dinero, mucho dinero. Y mucha gente, muchas familias del Sevilla, primo, hijo y Espíritu Santo, han estado ganando mucha pasta al Sevilla mientras ha podido, muy bien. Pero cuando no hay dinero, cuando el equipo está para descender a segunda, hay que poner dinero y no percibir. Y ahí que dijeron en la Junta, señores, ¿se bajan los sueldos los señores que perciben? No,
porque
no
lo arregla bajarle que... Rafa, si yo sé y estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que has dicho, estamos diciendo al final lo mismo, pero que el problema del Sevilla no es el sueldo que cobra uno, otro.
No, el Sevilla problema del Sevilla es la mala gestión de los señores que cobran.
Y que cobren gente que no está preparada.
El problema del Sevilla es que el 15 de enero y que no le gana nadie. Ningún delantero.
Y que claro. No le gana nadie. Pero en el dinero todos nos tenemos que tentar la ropita. Porque aquí hay gente que ha vendido...
¿Tú me has escuchado alguna vez decir que... No. Que yo me niego, yo no soy nadie para
negar. No te lo digo a ti.
Dinero mala responsabilidad.
No te lo digo a ti, se lo digo a todo todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo y yo el primero, ¿no?
Estamos
no,
de acuerdo en eso. Vámonos a la
que
tenemos muchos minutos.
Muchas
y es muy tarde.
Tema ficha, vamos a ver, Rafael, tema
mercado,
partido.
Mercado para usted, tema ahora mercado. Está el mercado, venga.
Tema mercado, vamos a ver, lo voy a explicar rápidamente. El Sevilla ha lanzado una política un tanto, decía antes, extraña, sorprendente, diferente, no lo sé. No sé cómo calificarlo, pero están viniendo cada 5 minutos, viene un jugador de 20 años para el filial. Hasta el punto que han tenido que darle la baja esta mañana al Alfonso Pastor, el portero, ha rescindido contrato, para inscribir a Aníbal Makeby, que es centrocampista ofensivo. Por cierto, el compañero Millán de Luis Millán de Cope nos iba a entrar, no sé si tenemos tiempo, Rafa, para hacernos una pincelada de este jugador, centrocampista ofensivo del Manchester United, que viene también con ficha del filial, pero este es para jugar ya directamente en el primer equipo. Después, durante el fin de semana, se han cerrado dos operaciones, una la de Mozambo, el extremo belga, de la cantera del Ajax, que viene por poco dinero, prácticamente insignificante, pero que viene también para el
juvenil.
Filial,
ya.
Para, claro, este para, está escrito con el juvenil, exactamente.
Tremendo,
para el juvenil.
Tremendo, sí.
Y después Mateo Mejía, que es otro atacante, otro chaval que viene también para el filial. Claro, a ver, la idea te puede salir. Bueno, Monchi lo intentó esto en alguna ocasión.
Mira,
y no le salió.
Vamos a preguntarle por el futbolista que tú decías, porque es que sí. A Millán no podemos tampoco quitarle mucho tiempo.
Dale.
Señor Millán, muy buena. Hombre International Fútbol.
Muy buena.
Aquí estamos en el mercado comprando y demás. A ver, Aníbal, ¿se pronuncia así? Aníbal Makeby. ¿Makeby?
Sí, Aníbal Makeby, sí. Vale. Francés con ascendencia tunecina.
Cuéntanos, ¿cómo es este futbolista para los sevillistas que ya se vayan acostumbrando a lo que van a ver?
Bueno, sobre todo lo primero que hay que decir que es muy jovencito, que pese a desde hace muchos años, porque con 14 añitos ya pagó el Mónaco 1 millón por él, luego el United llegó a pagar 10 millones, pese a los 20 años que tiene, tampoco ha tenido muchas oportunidades de tener continuidad en un primer nivel. El año pasado sí que jugó más partidos en la cesión que tuvo al Birmingham en la segunda división inglesa, y a partir de ahí este año, entre la baja de Sancho, el nivel de Anthony y así sí que ha tenido algunos minutitos más con el United. Tenag hizo que se quedara, pero le ha ido moviendo un poco. Tampoco ha tenido una posición clara, le han puesto de extremo derecha, de extremo izquierda. Sobre todo, yo creo que lo que hay que decir de Aníbal es que es un centrocampista que destaca por su físico, tiene mucha calidad, lo que también es un jugador que está todo el rato corriendo, ayuda mucho en la presión, roba muchos balones, pese a ser un jugador más talentoso que defensivo, pero roba muchos balones porque eso tiene ese ímpetu que muchas veces gusta a los aficionados de correr detrás del balón, de ser
Millán,
el
y
que...
yo cuando escucho esas maravillas me pregunto, ¿y cómo lo deja el Manchester United salir?
Bueno, al final es un jugador muy joven que ahora mismo por la situación del United le tiene que dejar salir, es cierto, es una cesión con opción de compra por la que se puede sacar a final de temporada
17 millones,
dinero,
¿no?
Sí, sobre los 20, entonces bueno, el United lo cierto es que hace cosas raras, tampoco nos podemos fiar mucho de su criterio porque ficharon hace nada a Sancho por 100 kilos y este mercado de invierno lo han devuelto cedido al Borussia Dortmund, de donde lo compraron. Tienen a Anthony, que pagaron 100 kilos al Ajax, que también le quieren dar salida. El Manchester United, la verdad es que ahora no es ejemplo de gestión. Está claro que el chaval necesita minutos, y si en el Sevilla se los pueden dar, yo creo que es una operación que
si hace la mitad de las cosas que tú comentas, el futbolista, bienvenido sea, y habrá dado un pelotazo Víctor Horta ahí con esta cesión. Ojalá que así sea.
Bueno, luego hay que ver cómo se adapta al nivel competitivo, porque claro, todo lo que estoy contando yo se lo he visto hacer, sobre todo en el Birmingham, jugando en una segunda división, en un equipo dominante, con el Manchester United, que quieras que no, pese a la calidad que puedan tener sus rivales, jugando en la Premier, el United por nombre suele ser mejor que el rival. Entonces también en un contexto en el que por lo general lleva la iniciativa el equipo de Ten Hag. Entonces, a ver, tampoco quiero decir que ese chaval sea la panacea, pero que por lo que se ha visto, si encaja bien, tiene buena pinta.
Muy bien, pues anótalo en la cuenta que tenemos tú tienes con Víctor Fernández abierta, para cuando terminemos el mercado de invierno que ajustamos cuenta, ¿vale?
Correcto, a ver si no me sale a deber mucho.
Venga, gracias Millán, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Bueno, pues ahí está el perfil de este Aníbal, este jugador del Manchester United, que viene para acá, allí hay mucha pasta y no importa mucho. Víctor, más futbolista, te interrumpía, que estaba tú con el mercado abierto.
No, muy rápido, muy rápido. Decía simplemente que hay una política diferente, que es traer jugadores muy, muy jóvenes, emboscados en el filial, para quitarles presión, pero con una clara intención de lanzarlos al primer equipo.
Me parece muy bien. Si tienen calidad, pues mira, sería un pelotazo.
Esto te puede salir bien, pero mi pregunta es que primero tendrán que salvar al primer equipo, ¿no?
Ese es el tema.
Yo tengo otra pregunta.
Ese era el tema.
Claro, porque
Yo tengo otra. Víctor, ¿dónde está? Me encanta Mabry, me encanta Muzambo, me encanta Mejía.
Bueno, yo no lo conozco.
¿Dónde está el delantero?
Que a mí eso
mi pregunta ya no va por nombres. Digo,
primer equipo.
Claro, que a mí me parece.
Yo leo para el filial, digo, sí, claro, pero otra probatura, claro, es que el Sevilla no está para pruebas, Víctor, es que el Sevilla no está para laboratorio, no está para pruebas.
Si
usted tiene el equipo arriba y usted está sobrado, pues venga, ficha, chavales,
claro,
lo vas haciendo,
muy bien.
Porque claro, otra cosa que dirán los que nos están escuchando, ¿y la cantera entonces para qué? ¿Cuándo? ¿La cantera para cuándo?
Vamos a ver, pero si eso está muy bien, algún chaval de Lebrija habrá también, ¿no? Todo es allá en Manchester, pero en fin, bueno, que eso alguno te puede salir, te puede salir, y si no, pues no es una...
No
es una apuesta que te vaya a hipotecar, pero mi pregunta es, ¿y con el primer equipo qué se hace? ¿Por qué? Pues porque no nos olvidemos que venimos de un partido el viernes, que ya nos hemos olvidado,
que fue una vergüenza,
hizo el ridículo, y que a día de hoy no está en puesto de descenso, porque el Cádiz, el Granada y el Almería son... Malo no, son malísimos.
Vamos a terminar con esto de los nombres propios. Ahora vamos con el entrenador y con el equipo. No, yo uno más. Mir, que es el culebrón Valencia, Rob, Sevilla, me quedo, me voy, me
es
viene.
Es que Valencia lo quiere gratis, Rafa. Es que el Valencia quiere a Rafa Mir gratis.
Ah, yo también quiero gratis.
Claro, es que Rafa lo quiere gratis. Jan Usai, y claro, tendrán que liberar alguna ficha. Que por cierto, esta es otra, ¿no? Esta es otra que a mí me cuentan. No, es que no hay ficha, Que no hay ficha, denme a mí la gestión. Un día que no hay ficha, pero vamos a ver si en el año 2001, fíjense si ha pasado, yo, que tenía unos pocos de años menos, veía a Mario Cotelo entrenando aparte. Y Caparró decía, ¿cómo ha entrenado hoy Mario Cotelo? Y resulta que estaba aparte, sin ficha, entrenando aparte. Que el Sevilla no puede arreglar, que el Sevilla no tiene posibilidad de coger a los jugadores.
No tiene
el dinero, tiene que arreglarlo, claro
pues
que sí.
Pues tendrá que no pueden liberar dos fiches.
Pues
tendrán que utilizar todas las artimañas que tengan, ¿no? Eso. Y lógicamente, y al jugador le tendrás que dar lo que le corresponde, pero tú tendrás que tomar soluciones. Es. ¿No?
Víctor, Lamela, ¿ya está entrenando? ¿Podría jugar en breve o...?
Bueno, yo no sé si va a entrar en la lista. Se ha metido en el grupo, pero no sé si esta tarde, en el equipo entra por la tarde y no sé si va a entrar en la lista de convocados. Acuña no está, Ocampo ayer saltaron las alarmas, pero me dicen que sí está, que está en condiciones, y yo creo que va a haber novedades, creo que va a jugar con tres centrales en Getafe y que posiblemente veamos a Mariano de titular.
Bueno, el partido del que hemos hablado, que le comentamos y no tiene por dónde cogerlo, la actitud de los futbolistas, un desastre, ahí no se salva nadie. Y resulta que en rueda de prensa Quique Sánchez Flores dice lo que dice. Le preguntan los compañeros de Dazón y le preguntan, bueno, y del mercado, está fulano, ¿cómo es el otro? Y dice, no, es que yo llevo aquí, ¿por qué no juega Mengano? Tal. Y dice, no, es que yo llevo aquí 4 semanas y no conozco la plantilla, hay que preguntarle, hay que remitirlo a la dirección deportiva o al presidente. Eso, ¿cómo lo Ocaña, tú que no escuchas a Víctor tampoco, él estaba en la cadena nacional.
Yo lo escuché entero, o sea, escuché y me quedé.
¿Qué te pareció?
Yo
me quedé helado, yo me quedé muerto. Eso lo dice otro entrenador, pero Quique Sánchez Flores, que vive, come desde que era chico, hasta ahora del fútbol español, lo conoce todo. ¿Por qué dice eso?
Yo me pegaba cabezazo contra la pared. O sea, si el Sevilla ficha a un entrenador que se quiere quitar del cartel del
mercado
de invierno...
Para criticar a otro que no conoce la plantilla...
Exacto. Dice Quique Sánchez Flores, le preguntan por el mercado, bueno, lo que va a venir, y dice, no, yo eso lo dejo en manos del club. Pues yo no conozco lo que necesita el Sevilla, cómo está el Sevilla, yo acabo de llegar, pero bueno, yo entiendo,
tremendo,
de verdad. Hay
tremendo.
Veces que estoy de acuerdo con Víctor, pero esta vez más que nunca. ¿Quién está ejecutando, escribiendo, intentando aunar el mensaje del Sevilla? Eso es un mensaje que pueda dar el Sevilla después de perder con el Alavés, que le pregunten al entrenador y que el entrenador diga que es que él no conoce, que lo deja en manos del club. Entonces el entrenador, Rafa, no se sienta 6 horas diarias con el director deportivo para pedir
jugadores. No tiene por dónde cogerlo y eso tiene que ir por otro sitio. Víctor, ¿tú qué dijiste cuando escuchaste eso?
Yo veo, es que el problema es que volvemos otra vez a la casilla de salida. Y yo realmente veo al entrenador, lo veo despistado. Lo veo despistado intentando cosas que con cualquiera... Bueno, yo dije a nivel nacional que en vez de fichar a 20 ayudantes y a 20 y comprar 20 ordenadores, que lo que tenían que hacer es contratar a 3 periodistas locales. Tú contratas a 3 periodistas locales y todo esto... O sea, Rakiti...
Yo te digo a quién hay que fichar en el minuto 1.
Y te digo yo a quién tienes que fichar y qué jugadores no están para jugar. Entonces, y por unas cantidades, por unas mínimas cantidades, le solucionamos el problema a los entrenadores. No. Pero es que vuelven otra vez a la casilla de salida. Vino Mendilibar, ¡pum! Lo mismo. Vino Diego Alonso, lo mismo. Y ahora llega Quique Sánchez Flores e intenta redimir a Januzaj y a Rafa Mir. Usted, que usted no puede redimir a alguien, decía Rafa Mir, porque lo estoy viendo yo y eso es imposible a día de hoy. Y vuelve a jugar con Rakiti y Oliver Torres Suso, en el centro del campo. Usted no le gana a nadie. Pero el entrenador,
lo que tiene que hacer el entrenador, claro, Víctor, es todo,
bueno,
lo contrario.
Y con la defensa, claro. Y con la defensa,
claro.
Por
claro,
cierto,
el
líder admirado, hombre que se ha ganado su vida futbolísticamente como el mejor central del mundo, que es Sergio Ramos, estuvo horrible en el partido.
Horrible, muy mal.
Estuvo
fatal.
Y el resto de la línea de defensiva,
pero,
por delante, es que el equipo no tiene. Es que el equipo,
pero
no,
Rafa,
trabaja.
Pero porque parten de un error. Porque Quique Sánchez Flores parte del mismo error que partió Diego Alonso. Porque no son conscientes de que el equipo es muy cortito. Y entonces vienen pensando realmente que van a hacer jugar a Januzaj, que van a hacer jugar a Rafa Mir, que van a hacer jugar a Rakiti. Y yo les digo, con cero cantidades, cero, no me tienen que pagar nada, cero cantidades, ya les informo yo de que no recuperan a nadie.
Sin el data.
Porque es imposible, no recuperan a nadie. Y entonces cuentan unas películas de estuvimos 20 minutos jugando bien. Mentira. Mentira, que ese fútbol es de mentira, que ese fútbol de 20 minutos que hace el Sevilla de pim, 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 que es lo que les dura con el Alavés esperando atrás,
cae.
Eso es mentira, mentira, porque no tiran a
los otros entrenadores.
Bueno, que nos
adiós.
Vamos, que nos vamos. 1:48, recordar, mañana a las 8 de la tarde, 7:30 aquí en Cope más Sevilla, Getafe, Sevilla, octavos, importantísimo ese partido. Los aficionados que puedan tienen que estar allí animando a su equipo, todo ahora es apoyo para el Sevilla, tiene que ganarle al Getafe, tiene que hundirlo y estar el Sevilla en el bombo, es el camino para salir de una parte importante del pozo donde está metido el Sevilla y hace falta que el Sevilla mañana le gane al Getafe. Y después ya hablaremos del Girona-Sevilla. Esa es otra historia que la iremos contando poco a poco. Ahora, a la 1:49 hay que hablar del Betis que ganó, que fue lo más importante de todo lo que pasó en la semana.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. ¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto. 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
10 minutos para las 2 de la tarde, Ocaña. El Betis principal problema ahora mismo es saber definitivamente a Joce y a Aitor, que se está ganando, se ha ganado el 2, se ha ganado el puesto de lateral derecho sin serlo, porque tiene todo lo que no tiene el resto de compañeros. Arriba la posición de 9 es un caos, el equipo sigue estando y tomando, pero lo más importante es que ganó, y esto te da oxígeno para pensar y esperar en el mercado si se vende a alguien y se trae a otra persona, con las dos dudas de los lesionados. Y además, tengo interés en escuchar a Ramón Alarcón.
Sí, vamos rápido con todo. Lo primero, que el partido fue un bálsamo, como tú decías, Rafa, una bombona de oxígeno, porque lo que nunca habíamos visto con Pellegrini es lo que ocurrió ante el Alavés, ¿no? Han eliminado a Pellegrini, claro, de Europa League, de la Copa del Rey anteriormente, pero que el equipo bajara los brazos, que se tirara el callejón, era algo nuevo para todos, y la verdad es que la actitud contra el Granada fue mucho mejor. Fue una gran actitud, jugadores que estaban señalados como Guardado hicieron un gran partido, Luis Enrique, que tuvo que dar el paso adelante, lo dio, y en definitiva que el Betis fue mucho mejor que el Granada, aunque le costara Dios y ayuda llevarse el partido con el gol de Isco. Mira, con el tanto que le metió el otro día Quique García al Sevilla, la delantera del Betis es la que menos goles hace de primera división. Y con el gol de Rafa Mir también del Sevilla, los delanteros del Betis son los que menos marcan en primera división, y eso hace pues que Rafa, que la verdad es que lo ideal sería ir y acudir al mercado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se ha marchado Ramón Planes, que ha habido una marabunta total y una crisis en el Real Betis Balompié, que explicaba así Ramón Alarcón antes del partido ante el Granada. Ojo, porque decidió el CEO del Betis explicar de esta forma cómo estaba el asunto de la Secretaría Técnica y el mercado de invierno tras la salida de Planes.
Sí, bueno, Ramón Planes, la verdad que desde el primer día que llegó aquí a trabajar con nosotros cuerpo a cuerpo, ha sido un gran profesional, se ha dejado el alma. Le ha llegado una oferta que, como él dice, al nivel personal le solucionaba la vida, que por responsabilidad familiar la ha aceptado, y bueno, pero finalmente aquí seguimos el equipo de trabajo. Lo importante es que el Betis no se hace las cosas por las personas, se hacen por los equipos, por los grupos de trabajo, y el equipo de trabajo de toda la área deportiva sigue aquí con nosotros. Y vamos a seguir, bueno, el trabajo de invierno ya estaba más que organizado y planificado, y ahora solo falta rematarlo, y luego con tranquilidad y con calma pues buscaremos cómo reestructuramos, organizamos la área deportiva.
Decías con tranquilidad y con calma. De momento, ¿quién está a los mandos? Porque parece que es Manu Fajardo, que estaba en la Secretaría Técnica.
Sí, bueno, en el Betis hay una comisión deportiva, digamos, la persona, digamos, de área deportiva, persona técnica, estaban tanto Ramón como Manu, se ha ido Ramón, y al que se ha quedado al malos mandos es Manu Fajardo, que es el que, digamos, nos da toda la información y los consejos y las guías desde el punto de vista deportivo de las decisiones a tomar.
¿Ves a Manu asentándose de cara al futuro?
¿A quién?
A Manu asentándose en esa dirección técnica.
Bueno, Manu es un gran bético, un gran profesional, y creo que el tándem que hacemos con Manu, que además tiene una gran relación con el entrenador y que tiene que hablar con él a diario, con lo cual yo creo que, bueno, es un gran profesional. Futuro en el Betis tiene mucho, muchísimo. Veremos a ver en qué posición le depara el futuro.
En definitiva, Rafa, se va Ramón Planes, que fue presentado como, como la panacea, como
bienvenido
un hombre
sin
igual,
sí.
Y ahora pues Manu Fajardo es un monstruo y Manu Fajardo se queda, es bético, magnífico.
No puede decir otra cosa, que va a decir que es malo.
Claro, sí, sí, pero así le han anunciado, por lo menos han mantenido el grupo de trabajo, eso está bien, no digo que
con
no.
Con que respete el contrato ya sería mejor que Plano, ¿no?
Y lo que no entiendo es lo de, tenemos avanzado el mercado de invierno, pues si es que el Betis no está haciendo nada en el mercado de invierno, nada, con un equipo que arriba tiene unas carencias tremendas, que lo ha sufrido ya en Europa League, en Copa del Rey, y que veremos a ver si no viene nadie en cuanto empiecen de nuevo, Rafa, las dos competiciones, Conference League y el Campeonato Nacional de Liga.
A esta hora no tenemos noticia todavía de Ayoce y Aitor, ¿no?
No, la noticia es la que te he dicho. Ayoce se ha montado el coche andando por su propio pie, ni se le veía cojear, la verdad. A Ayoce, la buena noticia, y Aitor Rival se ha ido caminando en muleta. Te iba a decir que un síntoma de lo rara que es la situación en la Secretaría Técnica del Betis, que ha sido, es que Almansa y Víctor todavía lleva dos semanas aquí, Johnny Cardoso y al chaval ni la han presentado. O sea, ha firmado el Betis a un futbolista del mercado de invierno
y está,
de
y
la
está,
primera división.
Y está de alta en la liga, ¿eh?
No, es que parece que es un espontáneo. Es que está a punto de debutar. Yo no recuerdo si eso ha pasado alguna vez, que
cosa
hagas
rara,
un fichaje y que nadie lo presente, ¿no?
Ojo, que el próximo partido del Betis es el siguiente.
Barcelona.
Betis-Barcelona, 6:30 sí. de la tarde. Y yo no sé si es mejor lo que le ha pasado al Barcelona, que el Madrid le ha pintado la cara, ha metido una crisis enorme, vienen destrozados. Un Betis que es el séptimo con 31 puntos, a uno de la Real, pero ojo, por detrás, por abajo viene el Valencia, el que le pintó la cara al Cádiz. O sea que el partidito se las trae, Ocaña.
El partido se las trae, va a recuperar el Betis a Bellerín prácticamente con total seguridad, pero el resto muy complicado, ni evidentemente ni Bartra, ni Guido, el tema de Nobel Mendy, el tema de Claudio Bravo, los tres que están en la Copa de África, ahora Aitor Rival totalmente descartado, o sea que va a tener que hacer encaje de bolillo.
Yo creo
algunos jugadores que ni cuentan, Rafa, fíjate el Panda el otro día, que con 0-0, es que el entrenador ni lo sacó.
Yo creo que había que hacer una excursión, Caña, medios de comunicación, plantilla total con dirigentes, entrenadores, jugadores y ahí Sevilla también, todo junto, un viajito a Lourdes. Una agüita, unas velitas allí y decir, Dios mío, que me cambie la suerte.
Y además, mira cómo se presenta el Betis al mercado. O sea, en el Betis, mira lo que dice Ramón Alarcón sobre el tema de Diao y el futuro de Diao. Porque es que el Betis va con los brazos abiertos al que le mete una inyección económica.
Bueno, es verdad que un jugador, las características que tiene de potencia, es un jugador muy perfil Premier, ¿no? Y nosotros en el Betis tenemos claro que la filosofía es que siempre que llegue una buena oferta hay que aceptarla, porque es la forma que los clubes que no somos ricos, que no tenemos un Estado detrás, tenemos de crecer, ¿no? Entonces, lógicamente, si llegara, como dice Manuel, una oferta importante, pues sí la pensaríamos. Pero de momento no hay nada. De momento allí habla esta mañana con el chaval, que se centre, que siga creciendo. Tiene solo 18 años, debutó precisamente contra el Granada hace escasos 3 meses. Esto es fútbol muy rápido, pero que con un poquito de calma va a ser un gran futbolista. Los béticos van a disfrutar, y si finalmente nos llega el ofertón de Inglaterra, pues bienvenido sea.
Bueno, pues señores, todo esto que le hemos contado desde la 1:05, faltan 2 minutos para las 2, es el avance de lo que será el programa. Esto es un entrenamiento, ¿no? A las 3:30, 3:25, viene el empujón de Lux. Que
a
es
ver
el
si supera, don Rafael, a ver si supera a Oliva esto.
Está nervioso, Oliva, está nervioso.
Hombre, Mazzantini.
A ver si supera esto Oliva hoy.
El productor Mazzantini está trabajando a destajo y está cogiendo nota de este programa, pero este es el calentamiento. Bueno, Víctor, pues de todo ahí en la viña del señor y de todo lo que hemos dicho, ojo. Hay opción para desdecirnos en torno, por ejemplo, a la noticia que hemos dicho, que nos ha contado Fernando Carrión, en torno a la venta de paquetes de acciones de su familia, que es mentira. Si alguien dice que nosotros estamos mintiendo y que el señor Carrión está mintiendo, pues aquí tenemos los micrófonos abiertos para quien quiera que nos diga, estáis equivocados, estáis engañando a la gente. Pues mire usted, bienvenidos a esa información, que aquí nosotros estamos abiertos siempre a todo, ¿eh? Con respeto y como hay que hacerlo, encantadísimos. O sea, nosotros estamos, siempre lo decimos, por y para el Sevilla y el Betis,
Sevilla, ¿no?
El Betis y el Sevilla, y nuestra audiencia, que son
por
los jueces. Eso es. Así que eso es lo que hay y eso es lo que le contamos. Víctor, ¿algo más de cara
mañana,
a lo que viene?
Que mañana haremos un paréntesis en medio de todo este oleaje, porque hay un partidazo, ¿eh? Hay un partidazo de octavos de Copa contra el Getafe, sí, sí. Y, hombre, es un atajo para darle cierta alegría al aficionado. Esperemos que el equipo, mañana hablaremos un poco más del asunto deportivo, mejore la imagen lamentable que dio el otro día, ¿no?
Sí, señor.
Muy triste.
Ocaña, ¿algo más?
Nada, Rafa, que debutó el chaval Pablo Busto. Me gustaría comentarlo hoy lunes.
Me gustó la hechura que tiene, el desparpajo que tiene, creo la estatura que tiene, me parece.
Mañana hablaremos de Pablo Busto, hombre, para conocerlo.
Será un busto, será un busto hablar de Pablo. Bueno, pues nos vamos entonces. Víctor está loco por escuchar las noticias de España y del mundo. Le encanta esta radio.
Sí.
Yo me meto debajo de la cama, pero nos vamos. Gracias, señores. Buenas tardes. Adiós.